No se me dan muy bien las métricas, pero yo entiendo que el cambio de gabinete de hoy día señala el tercer ministro del Interior que tiene el presidente Sebastián Piñera en esta segunda administración. El primero, lo recordó, es Andrés Chadwick, el segundo fue Gonzalo Blümel y ahora es Víctor Pérez. Sobre este tema, sobre el cambio de gabinete que tuvo lugar hoy, conversamos en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea, editora de La Tercera, y con Arturo Fontaine. Bienvenida, José. Bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Muy buenas tardes.
Oye, bueno, el presidente decidió hacer, después de varios días de silencio, de vacío político, diría yo, después de varios días en que las cosas estaban muy quietas, perturbadoramente quietas, decidió hacer este cambio que era, a ver, era bastante inevitable, creo yo, a raíz de que el anterior equipo político había caído en una suerte de vacío. Se convocó a los partidos políticos y la composición del gabinete huele mucho a una suerte de intervención de Chile Vamos del gobierno. A mí me da la impresión que este cambio de gabinete se parece mucho a uno que hizo Michelle Bachelet en su momento, cuando en su primera administración la Concertación impuso el nombre de Edmundo Pérez Yoma como ministro del Interior. En ese momento la Concertación un poco le quitó el gobierno a Michelle Bachelet, y a mí me parece que esta vez Chile Vamos ha hecho otro tanto con Piñera. ¿Comparten esa percepción? ¿Tienen otra? ¿O quieren irse por otro lado al comentar los hechos de hoy día?
No, mira, yo comparto con esta idea que tú planteas, Héctor, de que los partidos ahora como que entran de lleno a la moneda y se instalan y aquí se va a hacer política. No estoy tan segura de si esto es una cosa tan, solamente impuesta. Creo que en estas circunstancias el presidente como que se da cuenta y también requiere de los partidos para salir en el fondo de esta crisis política que tiene y que ha agitado tanto a las aguas al interior de su propia coalición. Ahora, coincido en el sentido de que se parece un poco a la figura de Edmundo Pérez Yoma, Michelle Bachelet, porque no hay una relación que conozcamos al menos entre Víctor Pérez y Sebastián Piñera. O sea, Víctor Pérez no es un hombre de su entorno próximo, no es de sus consejeros, no es de sus equipos de anteriores de trabajo. O sea, es un senador que lleva 30 años siendo parlamentario, que es un tipo duro de la UDI, y es una figura muy, muy UDI, muy poco piñerista.
De acuerdo.
Entonces, en esa como poca afinidad que hasta ahora se ha visto entre Piñera y Pérez, quizás la tienen, hay que darle el beneficio de la duda, naturalmente. Ahí se puede ver un poco lo que era Pérez Yoma Bachelet. Pero sí coincido en que acá claramente los partidos entran con todo a este año y tanto que le queda al gobierno.
Entran incluso con sus propias fracturas. Entran con todo, o sea, las fracturas que vimos hasta la semana pasada en Chile Vamos, hoy día las tenemos instaladas dentro del gobierno.
Dentro del gobierno.
Y eso es nuevo.
Eso es nuevo, claro, tuvo que hacer en el fondo no solo el cuoto por partido, sino por facciones dentro de los partidos.
Exactamente.
Pero además yo creo que tiene una, estratégicamente imagino que tiene una movida interesante, que es en el fondo, a ver, el partido que más revuelto es RN en este momento, y pone a las dos cabecillas de la revuelta, que son Andrea Labán y Mario Desbordes, en dos ministerios que estratégicamente los neutraliza bastante, porque son dos ministerios justamente que no pueden hablar mucho de política. El ministro de Defensa ni el canciller pueden estar hablando de la política interna, al menos no se usa, ¿no?
Sí.
Entonces, es una manera también de decir, ya, ok, están
se
en
influye,
el gobierno, pero
se influye, calladito. Se influye, pero no son interlocutores políticos inmediatos, sí, de primera línea, no.
Sí.
Influyen dentro del gabinete, desde luego.
Desde luego que sí. Y la U vuelve al corazón de la moneda. Eso yo creo que también es una cosa importante
que
mirar, ¿no?
Y vuelve en sus dos sensibilidades, llamémoslo así, en la sensibilidad de un duro como Víctor Pérez y también en la sensibilidad de un hombre más renovado como es Jaime Belolio.
Así es.
Sí.
Así que, bueno, no sé qué saben ustedes, pero tengo la impresión de que esto se terminó de resolver entre anoche y esta mañana. Pero ya estaba en un deadline el presidente, como que había una sensación de parálisis, ¿no?
Sí. Había una sensación de vacío político. Ahora, no es la primera vez que al presidente le ocurre. No es la primera vez que el presidente, digamos, queda pedaleando en banda, por decirlo así, porque es, no sé, la tercera vez que le viene a ocurrir, yo creo, en que un gabinete hecho a medida suya y sin mayor consulta, sin mayor compromiso con el mundo político, queda al final descolocado. Quedó descolocado en su momento Hinspeter, en la primera administración. No diría que ese fue el problema de Andrés Chadwick, pero sí fue el problema de Blumel, ¿o no?
Sí, puede ser también. Es como el fondo ser del partido de Piñera.
Yo no sé si Arturo tiene alguna tesis muy impresionante que nos va a sorprender al final del programa, pero está tan callado, digamos, que no sé si ha llegado, digamos.
No, yo estoy aprendiendo de ustedes, instruyéndome. Mira, yo creo que aquí el presidente apostó a reconstituir fundamentalmente el tercio. Un presidente sin el tercio es un pelele. Y él necesita un tercio y sacrificó todo a reconstituir el tercio y asegurar el tercio. Supongo que lo habrá conseguido con esto. El precio que pagaba es alto, pero yo creo que ese era el objetivo. Claramente es un gabinete que mira hacia adentro. Es un gabinete pensado para rearmar Chile Vamos, ¿no es cierto? O sea, eso me parece como el punto central, el objetivo central de este gabinete. Ahora, creo que lo ha hecho con bastante habilidad, porque no cambia Hacienda y Trabajo. Y si tú miras las prioridades que él planteó, la red de protección socioeconómica, la reactivación, la reforma previsional, van a correr por Hacienda y por Trabajo. Y la otra prioridad, que fue la pandemia, bueno, se mantiene el ministro actual. Queda el orden público y plebiscito, que eso queda entregado al nuevo equipo político, fundamentalmente al ministro del Interior. Pero me parece que la parte, digamos, de reactivación y todo eso queda en las mismas manos que antes, lo que para él yo creo que es importante, porque es ahí donde él va a dejar más claramente su impronta. Y es hábil porque neutraliza y saca de la cancha a Alamán y a Desbordes, sobre todo a Desbordes. A mi juicio, Desbordes aquí cometió un error personal político gigantesco, porque sale de la política contingente, sale de la política partidista, asume tareas de Estado, que son muy importantes, pero que le quitan el protagonismo que tenía, y el presidente se opera de una de las figuras que más incomodidades y molestias le estaba creando en el Parlamento y en su propia coalición. Y claro, Alamán, al salir, también quedan como los dos, como tú dijiste, José, las dos facciones quedan neutralizadas, los dos rosqueros, digamos, salen del ruedo. Para Alamán también significa, a mi juicio, alejarse de la política contingente y partidista. No sé cómo él piense volver, si es que piensa volver a la política, porque este es un cargo que lo saca, de nuevo un tema de Estado, y en estos tiempos, además, ni relaciones ni defensa van a tener, creo yo, mayor figuración ni mayor importancia. Entonces son cargos muy honoríficos y muy importantes de largo plazo, pero difícil continuar una carrera política activa a partir de ahí, me parece a mí. Y el otro punto que me parece importante de señalar es que esto es un golpe brutal al rechazo, a mi juicio. O sea, lejos de ser, como está diciendo la oposición, que el rechazo se instale en la moneda, esto significa que el rechazo pierde a sus principales líderes. pierde a Lamán, pierde a Pérez, pierde a Belolio, que era un tipo que se había pasado al rechazo recién. Esto significa que va a ser muy difícil levantar el rechazo sin estos líderes. Es posible que aparezcan otros o que se perfilen líderes como Schalper o como Kruskowski, no sé, y asuman un protagonismo que no han asumido, pero hasta ahora se les ha visto con muchas dificultades para, por así decir, digamos, instalar el rechazo como una opción viable. A mí me parece que esto significa que, en definitiva, la derecha se allana a que viene plebiscito con victoria apabullante del apruebo. En los hechos, eso me parece que es lo que esto anuncia. Y claro, lo que sí podría ocurrir, por supuesto, es que gente como Desbordes o como Alamán decidieran renunciar pronto a estos cargos y desde ahí saltar a ser a la Asamblea Constituyente. Eso es una posibilidad. Pero esa es más o menos la sensación que tengo yo. Entonces, yo creo que Piñera manejó con habilidad sus cartas, en el sentido que con esto probablemente él garantiza el tercio y se opera de quienes eran figuras que le creaban problemas, que lo atacaban por un lado o por otro, y sobre todo se opera de Desbordes, que a mi juicio yo no logro entender por qué aceptó, digamos, desde el punto de vista de lo que era el perfil político que le estaba cultivando. No lo logro entender.
Yo estoy de acuerdo con la tesis de Arturo, y me parece bien interesante lo que planteaba recién, esto de neutralizar también el rechazo, ¿eh? O sea, o quizás está apostando por el apruebo sin decirlo, ¿no?
A mí me parece eso, contra sí. Lo que está diciendo la oposición, digamos, yo creo que...
Claro, porque sí. La oposición está diciendo que...
El gabinete del rechazo.
Claro, que es un gabinete que se endureció.
Bueno, se endureció, pero no va a poder hacer campaña por el rechazo desde La Moneda, eso va a ser completamente inviable, eso no tiene ninguna posibilidad real. Entonces, políticamente, sí. Queda descabezado el rechazo, y esto significa que ni siquiera las figuras que encarnaban el rechazo valoraban tanto esa campaña, o tenían esperanza en esa campaña, como para poner eso como prioridad por sobre ocupar estos cargos. Entonces, se han optado por cargos que obviamente significan que el rechazo queda muy descabezado.
Sí, mira, cuando estábamos reporteando hace varios días este cambio de gabinete, uno empieza a conversar con mucha gente, más o menos, qué estará pensando el presidente, qué es la pregunta que nos hacemos, que no tiene respuesta, la verdad. Y justamente esta teoría surgía bastante, que era que el presidente tenía el desafío de conjugar dos cosas. Uno era arreglar y componer la situación de su sector, recuperar el tercio, como dice Arturo, o los quórum, va a ser más inmediato, recuperar los quórum en el Congreso. Pero por el otro lado, lograrlo sin que la calle, como se le llama a esta masa que no... ¿ah? Sin que la calle se le incendie. O sea, al fondo, quizás unir a su sector, pero sin ser demasiado duro. Y a lo mejor la movida que hizo al integrar justamente a los duros es dejar que la presión por el rechazo baje un poco, ¿no? Y con eso no tener a la calle tan encendida. No sé si me estoy yendo demasiado lejos.
Yo tengo mis dudas, fíjate. Yo creo que este es un gabinete que ha sido visto y va a ser visto como un gabinete duro. Y yo creo que la gente, digamos, que está en la lucha más activa de las barricadas, de ese tipo de violencia, va a querer volver a la calle. Y van a querer desafiar a este gabinete desde el primer día.
Pero habría,
sin duda,
habría
pero querido, si sacan las banderas del rechazo.
Sí, habría vuelto con Blumel también.
Es probable,
sí, bueno,
es probable, claro. y vamos a ver qué pasa ahora y qué manejo va a haber de eso.
Yo creo que hay que dejar correr un poquito el agua. Yo creo que la decisión del gobierno de no intervenir, de ser un invitado neutral, digamos, al plebiscito, es una cosa que es una noticia que está en desarrollo. Yo creo que tal como van las cosas, no me extrañaría que el gobierno altere un poco esa visión y le comience a dar una cierta autonomía a los ministros para optar por una alternativa u otra.
Yo creo que eso sería bien peligroso, porque yo creo que aquí lo fundamental es garantizar que el plebiscito sea limpio y que el gobierno sea imparcial. Si el gobierno toma parte, me parece que eso va a ser muy delicado. Y lo veo bien poco viable, además, desde el punto de vista político. Me parece a mí, no sé.
No, además que es un plebiscito que tiene unas condiciones muy particulares. Entonces, cualquier cosa, que es lo que se está discutiendo hoy día para hacer el plebiscito, cualquier cosa que huela a intervención va a ser muy cuestionada.
No, yo creo que es inviable.
Pero ¿qué diferencia hay entre que un ministro del Interior esté por el apruebo y otro ministro del Interior esté por el rechazo?
No, él puede que lo diga, pero ya sabemos que están con el rechazo, sí. Pero puede que lo diga, eso es lo que yo pienso, eso es lo que voy a votar, pero su actividad
no va a poder
ser imparcial.
No, tiene que ser
y en imparcial, ese sentido sí. No va a estar a la mano haciendo campaña. Como
no,
era
no
lo
podría.
que se
no
suponía
podría.
Que iba a ser. Sí, entonces no, él sale de la política.
Sí, sale de la política. No, eso está.
Y a mí, incluso creo que no es correcto que diga que va a votar por A o B.
Pero es que ya lo dijeron.
Sí, por eso, pero en el fondo, bueno, tiene que millones de salidas comunicacionales para decir eso. Así como dijo hoy día Mario Desbordes, que dijo el senador Alamán y el diputado Desbordes tuvieron muchas diferencias, pero el ministro Alamán y el ministro Desbordes actuamos en conjunto y bla, bla, bla.
Bueno, se la van a tener que jugar por el mismo gobierno, digamos, por de pronto. Si en ese sentido la movida presidencial no es tan...
No, si es hábil. La movida es hábil y se opera de este problema.
Sí.
¿No? Y logra que la coalición se, digamos, le garantice por lo menos un tercio, digamos. No, si yo creo que en ese sentido la movida es hábil. Ahora, claro, vamos a ver cómo se produce el proceso de aquí para adelante, porque no va a ser fácil.
No va a ser fácil porque la vez anterior, que cuando Piñera convocó a los políticos, digamos, como solución de emergencia, esa intervención de los políticos estuvo mediada por la figura de Andrés Chadwick, y Andrés Chadwick no es, desde luego, Víctor Pérez. Andrés Chadwick es una figura, digamos, que tiene mucha empatía, mucho contacto, mucha conexión con el presidente. Esta vez, en el Ministerio del Interior, va a haber una figura política que es, a ver, que no es de la matriz del piñerismo, ni mucho menos, y que es un hombre con el cual yo creo que el presidente tiene relaciones gentiles, pero no más que eso, ¿no?
Sí, y va a tener una tarea bien, bien difícil, ¿no? Porque el tema de orden público va a ser complicado y él tiene un perfil de un duro. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la reacción, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Pero a mí me parece que en ese sentido es arriesgado esa parte, digamos. Pero me parece que actuó.
A ver, pero
bien, desde el punto de vista de asegurar lo básico para él.
No es arriesgado en el sentido, ¿qué tiene mucho que perder Piñera? Si ya está, está con niveles de aprobación muy bajo.
Sí, pero Blumel tenía una ventaja, que es que él era una figura bastante popular y que le caía bastante bien a la ciudadanía, tenía una buena evaluación y una buena imagen. Entonces, es el tipo de figura...
Pero eso no lo transmitió al gobierno.
No, pero era una figura que podía lograr... No se la remitió a la popularidad del presidente, pero es una figura que tenía la potencialidad de aislar a los violentistas, ¿no? De hablarle a la población que no está en la barricada de una manera simpática, atractiva, creíble. Y eso es lo decisivo. Los grupos que están por la barricada y por volver a parar el metro cuantas veces sea necesario son un dato del problema. Lo que es modificable es cuál es la reacción del resto de la ciudadanía. Y en ese sentido, yo creo que Blumel tenía ventajas.
¿Pero tú crees que Blumel llegó en algún momento a mover las agujas de la aprobación, del respaldo al llamado movimiento social?
Mira, yo pienso que por lo menos contuvo y potencialmente ahora...
Contuvo los episodios violentos, sí, eso no hay duda.
Y, y ahora te fijas en lo que viene, yo creo que habría podido jugar en ese sentido un papel, ¿no? Separando los grupos violentistas de los otros, sobre todo que tenemos el plebiscito tan cerca, el fin del gobierno está cerca. La violencia pierde sentido en esta etapa. Entonces se necesita que ese mensaje llegue. Y él tenía ventajas en eso, así como no tenía ventajas para alinear
a la coalición.
Y el presidente seguramente sumó y restó y dijo, no, lo primero es asegurar el tercio. Todo lo demás es música. Sí. O sea, eso es lo único que yo tengo que conseguir
Y cuando hablamos de recuperar el tercio, no estamos hablando solamente de recuperar los votos en el Congreso. Estamos también hablando de recuperar el apoyo político para el gobierno de un sector político que es ha representado tradicionalmente la derecha en Chile, que es un tercio.
Bueno, ese segundo desafío va a ser bien difícil, creo yo. Bien difícil, porque no veo una figura carismática en el grupo que entra, ¿no? Y tal vez el que me parece que tiene más potencial ahí es Belolio. Pero no veo en el resto una figura así que represente como esa imagen, digamos, ¿no? La entrada de estos políticos, yo creo que se neutralizan, o sea, como dijo la cosa al principio, o sea, Alamán y Desbordes quedan totalmente neutralizados.
Claro.
Entonces, a mí lo que me genera más dudas es que en el caso de Víctor Pérez, que es el control o lo que pueda pasar, la reacción en el fondo del estallido, si es que distinta o no con Blumel, a mí me genera mucho más duda y me parece más riesgoso, es la convivencia que logre tener con el presidente. Porque si bien, a ver, en el caso de Pérez Yoma y Bachelet, por ejemplo, Bachelet creo que dejaba más hacer por personalidad.
Sí, como que no se metió mucho en el gobierno más inmediato.
O no sé, pero se metía quizás en lo que le parecía. Pero aquí Sebastián Piñera tiene una personalidad, un carácter que él se mete. Y entonces esta idea de como que pensar en un presidente replegado, que deje actuar a un ministro del interior, es súper difícil.
Cuesta mucho creerlo.
Para su caso. Y entonces más encima, tener un ministro de interior, que en el fondo tiene que ser como su segundo hombre, su mano derecha, que no conoce. Eso me cuesta en el caso de Piñera. En otros casos no, pero claro, porque en la vez anterior era Hinzpeter, que era su mano derecha política.
No, claro.
Bueno, pues ya, es que en ese sentido.
Lo cambia por Andrés Chávez.
En ese sentido es que yo hablo de una intervención. En ese sentido yo veo que esto a lo mejor no es una intervención, pero parece intervención.
Ahora
no,
mira,
se siente como intervención. Se siente como. Huele como intervención.
Lo más cercano habría sido poner a Evelyn Matthei, que creo que ahí por último habría habido una mayor.
¿Y qué pasó ahí, oye, José? ¿Sabes algo?
Yo tengo la impresión, según lo que he podido recabar, pero bueno, tendrá que contarlo la alcaldesa, pero que en un principio ya habría estado disponible y después finalmente en las últimas conversaciones habría declinado la oferta.
Es que eso no era una intervención, porque yo creo que Evelyn Matthei es una figura demasiado autónoma sobre la cual la coalición no tiene ningún control.
Yo creo que
el nombramiento de Evelyn Matthei habría significado que el presidente pierde el gobierno y que también lo pierde Chile Vamos.
Pero no le tienes ni una confianza.
O sea, le tengo muchísima confianza, pero una confianza personal en ella. Los partidos, la coalición, la orgánica, digamos, se sienta muy interpretado por Evelyn Matthei.
No, yo creo que sí. Yo creo que habría sido una buena cosa, una buena señal. Habría sido la primera ministra mujer. No quiero desmerecer a Víctor Pérez. Obviamente que estaremos todos expectantes de su gestión. Pero a lo que voy es que yo creo que se le acabaron las fichas a Piñera. No es que le impusieron demasiado a Víctor Pérez. Es que también, ¿quién más quiere ser ministro de Interior en esta circunstancia? Entonces, bueno.
¿Tú crees que la Evelyn Matthei no quiso o no le ofrecieron?
Tengo más bien la impresión de lo primero.
De que pero no quiso, a pesar de la entrevista que dio en La Tercera y en 24 sí. horas, que
yo
fue
creo,
de total
yo,
disponibilidad.
Yo creo a la inversa que no le propusieron. No se lo propusieron.
No lo sé, no sé. Sí. Bueno, el correr de los días, los reporteos vamos a poder dilucidar. Pero sí, yo creo que era muy difícil encontrar un ministro del Interior en este momento.
No, dificilísimo. Dificilísimo, eso no hay duda.
Sin duda.
Se necesita un espíritu de sacrificio admirable para hacer una cosa así, sobre todo que el riesgo de acusación constitucional es evidente, digamos. Entonces, y además la posibilidad de manejo es muy limitada. Por otra parte, mira, si se logra controlar el orden público y se logra servir el plebiscito, es algo muy importante.
Ahora, lo que buscó también en esta pasada el presidente es gente más experimentada, son políticos más duchos, son zorros correteados, todo. Entonces, me da la impresión, digamos, que este nuevo gabinete es una rectificación en el sentido de que estos nuevos ministros le dan a su gobierno un margen, un manejo que el anterior gabinete no cumplía.
Claro, ahí la duda
y no es extraño, digamos, que saque a cuatro figuras del Parlamento.
Claro, ahí la duda, te fijas, es si él va a lograr, por ejemplo, hacer avanzar la reforma previsional con este equipo.
Sí.
O sea, ¿ganamos o perdemos en ese terreno?
Sí. Que la reforma que no estaba garantizada, no estaba ganada con el anterior equipo tampoco.
Para nada.
No.
Pero con este, no sé si la situación mejora o empeora.
De acuerdo.
Lo mismo si es que es necesario alguna ley, que yo creo que puede ser necesario, pasar alguna ley para el tema de la reactivación. Me tinca que va a ser complicado. Entonces, no sé si del punto de vista de lo que el gobierno puede hacer en términos constructivos, hemos ganado. Pero sí me parece que este es un gabinete defensivo.
Perdió hoy el más allá, digamos, de las figuras que salieron, digamos, yo creo que es una pérdida que un personaje como Blumen, digamos, ya no esté en el gobierno. Yo creo que es una pérdida que un hombre con la experiencia que tiene Teodoro Rivera tampoco esté, digamos, pero perdió un negociador, un tipo que leía el Parlamento debajo del agua, como Claudio Alvarado.
Sí.
Es cierto que Claudio Alvarado alcanzó a durar solamente 2 meses como ministro, pero fue subsecretario durante años. Y es un hombre que tiene, a ver, que tiene la foto del Parlamento inscrita en su piel, digamos. Entonces, ese know-how, digamos, lo puede llegar a tener otro, digamos, pero sin duda que él era un tipo y que dio pruebas, digamos. Dio pruebas reiteradas veces de...
Ese sí que era un zorro correteado,
claro,
pues.
De ser un hombre, digamos, que se manejaba en las aguas difíciles de la mayoría parlamentaria actual.
Por eso te digo, yo no sé si hemos ganado en ese sentido en términos de lograr que se aprueben proyectos de ley en el Congreso. Sí, me parece que hay una cosa defensiva, ¿no? Sostenerse para evitar que los 2/3 se le vengan encima.
Pero no me cabe la menor duda que este gabinete, digamos, tiene más perfil político que el anterior. Eso sí.
Claro, pero ¿qué significa eso en la práctica?
Capacidad de interlocución con la oposición y con la ciudadanía.
Capacidad de leer también, ¿no?
Capacidad de ¿qué significa eso? Todo lo que significa, Arturo, la política. Ni más ni menos.
Sí, pero en concreto, ¿tenemos más probabilidades de controlar el orden público o no?
¿Tenemos más probabilidades de
aprobar el proyecto de ley de reforma previsional o no?
No sé, pero de...
No sé por qué habla en plural, Arturo.
Pero del orden público, sí.
No, como país, obviamente. Como país, no, son todos temas nacionales. El tema de la reforma previsional, por supuesto, el proyecto se tiene que cambiar, eso no cabe ninguna duda, el que estaba avanzando va a recibir cambio. Pero mi pregunta es, ¿el gobierno adquiere con esto mayor capacidad de aprobar proyectos en el Congreso o no?
Yo creo que si no lo hace, realmente un fracaso.
No, yo creo que esto es más defensivo. Esto es básicamente asegurarse...
El tercio. Y asegurar su grupo de pertenencia, digamos.
Claro.
Lo que necesita en este momento es salvar los quórum. Entonces,
exacto, eso es.
Eso es.
No, y mejorar, sí, y mejorar su imagen, por favor.
Bueno, pero eso no lo va a lograr, claro, con este equipo. Yo creo que en ese sentido este equipo no...
Sí, lo tiene que lograr, pero si ese, para eso los llamaron.
No.
¿Tú crees que no?
No.
Ah, no, yo en eso tengo...
No,
no, no, no. Este,
o sea,
ahora
se operaron de Sitges.
Quiere ser el gobierno de Chile Vamos, digamos. Y Chile ya, Vamos, pero... es más que el gobierno.
Vamos a ver si estas figuras de Chile Vamos logran eso.
Si logran mover la aguja.
Pero Sichel, Lumel, son figuras que tenían una popularidad que no van a tener estos ministros nuevos.
Es cierto.
Excepto los que están en áreas no políticas. El ministro
Jaime
de Relaciones.
Jaime Eloyo podría ser, ¿eh? Yo creo no hay...
Por eso lo mencioné. Él tiene potencial.
Él tiene potencial. Y es tan importante cuando los gobiernos cambian de vocero. Es muy importante. Los voceros son... los voceros se desgastan. Esta administración ha tenido ya... con
Jaime, el tercero.
Es el tercero. Y no estoy diciendo, no estoy haciendo una crítica ni a Cecilia Pérez ni a Carla Rubilar, sino que es un cargo que es muy desgastador.
Muy desgastador.
Muy desgastador. Y se necesita, por la misma razón que se necesita.
Ahora, te da gran visibilidad, y para un político joven como Belolio, este puede ser un trampolín hacia otra cosa, digamos. O sea, yo creo que de todos, él sí tiene, desde ese cargo, si es que lo hace bien, sigue en política, digamos, a futuro.
Ahora, no es por eso que el presidente lo ha convocado, digamos, porque es un hombre capaz y un hombre que puede hacerle mucho aporte al gobierno, no por su proyección política.
No, ese es parte del cálculo que supongo que hizo él. Ahora, yo pienso que el gobierno, el gabinete necesitaba alguna figura joven, digamos, ¿no? Porque la edad se movió hacia arriba, digamos.
Sí, ¿no? Pues, o sea, tiene que...
Entonces, en ese sentido, sí, es bueno también por ese lado, y es un tipo muy capaz, y... No, yo creo que es un tipo que tiene
garimpo. Y es un tipo que tiene muy buenas relaciones con las bancadas del Frente Amplio, con el PC. Es un tipo que, no sé, tiene buena relación con Gabriel Boric, con Giorgio Jackson, con Camila Vallejo. Entonces, yo creo que esas cosas le suman en este momento al gobierno, o sea, no solo a Belolio, porque joven será, no tanto, tiene 39 años, pero tiene una buena, ya tiene su buena carrera política encima. Entonces, eso es bien valioso, haber estado en el Parlamento.
Sí, pero es más joven que el promedio de los ministros que entran, ¿no?
Sin duda, sí. Sí.
María José Ochea, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilensis. Yo les cuento que Cuero Vaca es la mejor garantía en carnes premium en los restaurantes de Santiago. Cuero Vaca también es una tradición de excelencia, es un espacio extremadamente acogedor y una carta en constante renovación. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia. Muy buenas noches.
Buenas noches.